Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia. UCAM Murcia Club Baloncesto va a pelear por el título de liga. Está en semifinales después de ganar el sábado a Valencia Basket en La Fonteta. La UCAM-manía se ha desatado en la región de Murcia después de ese triunfo. El conjunto universitario afronta a partir de mañana a las 8:30 de la tarde la semifinal ante Unicaja de Málaga, 16º equipo del baloncesto español que juega unos playoffs del título en semifinales. Puede ser o buscará ser uno de esos 7 equipos que ya han jugado semifinales por primera vez en su historia y se han metido en una final. Enfrente un ogro al que va a ser complicado ganar, pero evidentemente que nos quiten lo bailado, como decía mucha gente. Además, el equipo ya es cuarto, seguro, al final de esta temporada. Y eso sí que es importante para un equipo que mañana comienza esa pelea por el título. Y ha dicho hoy, Sito Alonso, casi a pie de autobús no, porque se van a subir ese autobús a las 4 de la tarde, que espera que el equipo tenga la misma capacidad que ha tenido en los últimos 3 partidos.
Porque llevan una semana ellos descansando, ¿no? Justo una semana cuando se dispute el partido, y porque son Unicaja, y está siendo logro de muchos equipos esta temporada, ¿no? Pero tenemos no la tranquilidad, espero que no haya tranquilidad, espero que haya todavía más tensión y más presión, para que esa tensión nos impulse a ser todavía más intensos y creer más en nuestras posibilidades, porque hay que hacer las cosas muy bien para ganarles.
Mañana, 8:30 de la tarde, jueves 8:30, el club ha puesto a la venta entradas para esos 2 partidos a 20 euros que les ha cedido el conjunto malacitano, y se pueden adquirir, eso sí, ese precio para los abonados que tendrán preferencia. Incluso para el partido del jueves, un autobús con más entrada por 60 euros para ese compromiso. Y el Consejo de Administración del Real Murcia, con su presidente Felipe Moreno a la cabeza, han alcanzado un acuerdo con el abogado Julián Luna Rojo, por el que se pone fin a las discrepancias habidas hasta el momento, reconociéndoles de modo expreso el señor Luna su disposición al diálogo, esfuerzo y renuncia a parte de sus derechos en favor del Real Murcia, de su afición y de su murcianismo. Así lo ha hecho oficial el conjunto arana en un comunicado de prensa. Por tanto, un peligro menos para ese plan de reestructuración al que sigue minando, entre otros, el que da nombre al estadio de la nueva Condomina, donde, por cierto, el próximo 11 de junio habrá un partido internacional entre las selecciones de Irlanda y Andorra. Será ese 11 de junio a las 9 de la noche. Terminó la temporada, y de qué manera más triste para el Real Murcia, con la derrota 3-1 frente al filial del Atlético de Madrid. Contrastes de uno y otro equipo, UCAM y Real Murcia, como nos cuenta, como cada lunes en su análisis, Jorge Velázquez. ¿Qué tal, Jorge?
Vicente, se acabó la temporada del Real Murcia, en la que en ningún momento ha dado la sensación de ser un equipo que pudiera pelear realmente por ascender. Es verdad que en el tramo final mejoró y que acabó cerca del playoff, pero nunca, insisto, parecía que este fuera a ser el año del Real Murcia. La parte positiva con la que me quiero quedar es que ahora que ha llegado Felipe Moreno y que todo empieza a encajar, a poco que acierten en la parcela deportiva la próxima temporada, es muy factible pensar en que este Real Murcia estará en disposición de al menos pelear como serio candidato para subir. Y luego está lo de UCAM Murcia, que es realmente impresionante. Nos deja sin palabras la temporada del equipo de Sito Alonso. Otro éxito histórico, además de la Supercopa, de la Copa del Rey, de la Final Four de la Champions, y además siempre con un baloncesto espectacular y un punto de show encabezado por Dylan Ennis, que hace de este UCAM ya un equipo memorable. Mucha suerte para esa semifinal histórica frente a Unicaja, pero pase lo que pase, está claro que esta plantilla y este cuerpo técnico nunca se irán del corazón y de la cabeza de los seguidores del baloncesto en la región de Murcia.
Gracias, Jorge. Como cada lunes, 6-1, 6-2, 6-1 ganaba ayer Carlos Alcaraz a Wolf en la primera eliminatoria de Roland Garros, donde ya está jugando, lo han escuchado hace un momento, Rafa Nadal. Decía Carlos Alcaraz que ha llegado bien al torneo.
Sí, la verdad que vengo entrenando muy bien, ¿no? Esta semana con jugadores top he entrenado muy bien, me he encontrado muy bien físicamente, moviéndome, golpeando a la bola. Quizás, bueno, en casa al final no tenemos, o por lo menos yo,
Carlos,
no
tengo... que volverá a jugar el próximo miércoles ante el neerlandés de Jong. Enseguida continuamos con más deporte, con más Murcia. El resto de emisión nos quedamos con Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia. Deportes.
Estar informado.
Bueno, pues ya que hemos contado, hemos resumido todo lo que ha dado de sí el fin de semana, evidentemente hay que comenzar hoy, arrancar con esa histórica victoria de UCAM Murcia Club Baloncesto. Ya se nos agotan los objetivos, porque evidentemente no para de superarnos. Va a ser cuarto en la liga, pase lo que pase de aquí hasta el final. Como mínimo, UCAM Murcia va a ser el cuarto mejor equipo de la Liga ACB. El cuarto mejor equipo, aunque a algunos le duela, aunque a algunos no les guste, aunque haya medios de comunicación que ignoren en su canal 24 horas, por ejemplo, en la jornada de ayer, que el UCAM Murcia había ganado a Valencia Basket, no sé qué habría pasado al final, para meterse en las semifinales por el título de liga. Por primera vez en su historia, se convierte en el 16º equipo que juega unos playoffs semifinales por el título de liga. Podría incluso entrar, si es capaz de ganar a su rival, a Unicaja, al Ogro, como lo decía Sito Alonso, si es capaz de ganar esa eliminatoria, sería el 7º equipo diferente que se mete en un playoff de los que debutan en estos playoffs de semifinales. La verdad es que se nos agotan los adjetivos. Incluso hubo quien sacrificó cosas el sábado para poder ver el partido de UCAM y luego el espectáculo de los que estuvieron en Valencia presenciando ese milagro, casi se puede decir. Decía esta mañana alguien, he leído por ahí en algún sitio, que UCAM había pedido jugar los partidos de local en La Fonteta por aquello de cómo se ha dado el playoff. Lejos de esas tonterías, evidentemente, Murcia va a tener semifinales por el título de liga. Uno, dos partidos, seguro. Uno, vamos a ver si fueran posibles dos, que es el objetivo que se ha marcado Osito Alonso antes de viajar a estas horas. Están ya viajando hasta tierra, bueno, van a viajar en media hora hasta Málaga, y Osito Alonso ha dicho claro que buscar ganar un punto y traer la eliminatoria a casa e intentar resolverla en casa. Soñar no cuesta dinero. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, a mí se me agotan los adjetivos.
Es que ya no sabemos de qué hablar, ¿no? Aquí en nuestra tertulia. Parece que no nos dejan irnos de vacaciones del baloncesto, ¿no? Tenemos que estar aquí pegados al micrófono narrando otra sesión épica de UCAM Murcia, ¿no? O sea, una cosa bárbara.
¿Cómo lo viviste el sábado? Porque eran fiestas en Alcantarilla, nos vimos el viernes allí cuando estuvimos, pero vamos, que las carrozas las dejaste de lado para ver a UCAM, ¿no? Porque esto no sabemos cuándo se va a volver a repetir. Las carrozas son todos los años, pero esto...
Efectivamente, es un tema de prioridades, ¿no? O sea, yo me quedé en casa, bueno, de hecho toda mi familia se quedó en casa viendo el partido, y ahí estuvimos cenando y viendo el partido y viendo la gesta, ¿no? O sea, cuando parecía que estaba todo peor, Valencia parecía tener más control, de repente desconexión, aparece Radebaugh, que aparece Rodion Kuruc para mantenernos enganchados al partido, después aparece Radebaugh, y Valencia entra en colapso, ¿no? Inexplicablemente se colapsa, se ve después de la presión, y ya no daban pie con bola, o sea, es que no daban un pase, no eran capaces de meter una canasta, no eran capaces de meter un balón al poste, era una cosa serpéntica, ¿no?
Se les hizo totalmente de noche. Yo no he visto ningún equipo descomponerse, he visto partidos de muchos equipos, ¿no? Por ejemplo, ayer el Real Madrid se descompuso en la final de la Euroliga, pero yo no he visto descomponerse de tal manera un equipo como allí, como el sábado a Valencia Basket. Yo también destacaría, no has dicho el nombre, pero yo destacaría a Yanis Moren, que estuvo sensacional con Inglis, sensacional con Brandon Davis, que los anuló en esos momentos, y además con un pase espectacular que acabó en canasta, no recuerdo ahora de quién fue, con un mate que acabó por desarbolar a Valencia. Los dejaron sin argumentos, me refiero.
Sí, se pueden destacar tres o cuatro jugadores, ¿no? Pero realmente es el juego oral de Murcia, ¿no? El juego oral de Murcia es el que al final decanta la balanza y tritura a un Valencia cogido con pinzas, ¿no? Yo creo que incluso la afición valenciana tenía miedo de que esto terminara pasando, ¿no? O sea, yo creo que en su porcentaje de probabilidad ellos sabían que esto podía pasar. Porque es un equipo que muy venido a menos ya, muchísima presión encima, con un cambio de entrenador de por medio, una plantilla que hizo Mumbrú en su día y que a Xavi Albert pues le gustará más o menos lo que tiene, pero ha tenido que jugar con los que tiene, y una plantilla que necesita mucho retoque, ¿no?
El primero va a ser en el banquillo, creo que va a volver Pedro Martínez, por lo que he leído en las últimas horas. Va a haber muchos movimientos, incluso algún jugador que llegó muy a última hora también va a ser de los que salga, o sea que va a haber remodelación, pero vamos, a mí me importa muy poquito lo que haga Valencia Basket. Lo que está claro es que estamos en las semifinales, que enfrenta a Unicaja, que nos ha ganado todos los partidos, eso está claro, pero que hemos competido con ellos, por ejemplo, el partido de la Supercopa, hemos competido con ellos en las semifinales de la Basketball Champions League, nos pasó por encima el partido que se disputó en el Palacio de los Deportes por todas aquellas circunstancias extrañas de venir de estar ellos aquí y tú venir de viaje en menos de 24 horas, y sí que es verdad que nos pasó por encima después de la Champions en Málaga. Pero es que el UCANAS en ese partido era otro, en esos dos partidos entre Unicaja y Baskonia, que fueron los dos últimos que perdió en liga regular, me refiero, UCAM Murcia no era UCAM Murcia de ahora, ¿eh?
Sí, UCAM Murcia se ha transmutado, digamos, ha tenido que adaptarse a las bajas tan grandes que tiene y ha hecho de la necesidad virtud. Y entonces, pues bueno, está jugando con el Leva de falso 5 por momentos, con Radovich también emparchando al 5, con la llegada de Yanis Morin hemos mejorado muchísimo en esa posición porque es un 5, pero es un 5 poco clásico, es un 5 más parecido a Diagne, con muchísima movilidad, que juega por encima del aro, nos puede ayudar mucho. Y luego están los exteriores, ¿no? Que ahora mismo Radebo, que está en estado de gracia, y Rodion Kurux, que parece mentira que tuviera un esguince de tobillo grave, ¿no? Hace una semana, o sea, es una cosa alucinante. Yo echo de menos un poco los pases. Los pases me están preocupando un poco.
El otro día jugó muchos minutos Hogwarts San Ross. No estuvo mal arranque Copen, luego se diluyó. Joakanson no ha aparecido en toda la serie. Sí con algún triple y providencial y demás, pero no ha aparecido en toda la serie y son jugadores que seguro van a aparecer. Yo creo que Joakanson, espero lo mejor precisamente ahora en las semifinales. Otra cosa es que le salga.
Yo creo que también, vamos a ver. Lo que pasa es que con los equipos tan físicos, que son muy parecidos a Valencia, ¿eh? Valencia y Unicaja son parecidos. Unicaja es una versión mejor de Valencia, pero son al final equipos con 14-15 jugadores súper físicos y que a Joakanson ahora mismo le vienen fatal, porque Joakanson, desde que volvió de la lesión, volvió al 50% de lo que es él físicamente. Bueno, Copain es un jugador que sufre un poco con los defensas físicos. Es un jugador que tiene mucho talento, mucho tiro, pero que sufre un poco.
¿Y cómo ves el rival? Porque evidentemente está descansado, lleva una semana sin jugar. Desde luego, bueno, sabíamos que iba a ser ese, con lo cual poco más se puede decir, sino simplemente pues estar preparado para sorprenderle. Ganar un partido en Málaga, que es lo que ha dicho Isidro Alonso.
Bueno, sobre todo lo que hay que no ponerse presión. Ser consciente de que nosotros vamos con cero presión y que toda la presión es para ellos. O sea,
sí, lo que le pasaba a Valencia.
Hay que hacer la misma táctica que hicimos exactamente con Valencia. Ellos son mejores, han quedado mejor clasificados. De hecho, son los líderes de la liga. Y se lo han ganado, por supuesto, pero ahora tiene, pues claro, el extra de presión lo tienen ellos cuando jueguen en casa. Empezamos en su casa, que me parece bien, y como yo suscribo lo de Sito, hay que ganar un partido. Ese tiene que ser el objetivo.
Sí, sí. Oye, cuartos en la liga como mínimo. Si a ti te dicen eso hace 12 meses, dices, bueno, no me creo nada.
Alucinante. Es que la temporada está siendo alucinante. O sea, estar en semifinales, eliminando a quien hemos eliminado, dejando fuera a los equipos que se han quedado fuera del playoff, es tremendo. Juventud Badalona y Baskonia se han quedado en el camino, ¿eh? Tenerife ya se ha quedado. Las Palmas de Gran Canaria también se quedó en su momento. O sea, estamos hablando de que estamos en la élite del baloncesto español. Es así. Le guste, como tú has dicho en la intro, le guste a quien le guste. Pero sí, es la realidad.
No, es que no quiero tocar más ese tema, pero bueno. De verdad, que parece mentira que lo que está haciendo UCAN, si lo hace cualquier otro equipo, doy un nombre, por ejemplo, Estudiantes, estaría siendo portada en todos sitios, ¿eh?
Claro, y luego pues, habría periodistas incluso de la región que nombran equipos revelación a otros equipos que sin nombrar a Murcia, ¿no? Yo creo que ya, quiero decir, ¿qué más tiene que hacer Murcia para ser el equipo revelación este año de la Liga? El equipo revelación de la Liga, con perdón a todo el mundo, es UCAM Murcia, Club de Baloncesto.
No, que da igual quien lo diga, es que es. Nadie puede decir lo contrario, absolutamente nadie. Y la gente está fuera de Murcia, incluso gente, amigos, compañeros.
Alucinando. Te puedo asegurar, Vicente, que la gente está alucinando mucho más fuera de Murcia que dentro de Murcia.
Sí, es
increíblemente,
verdad.
Increíblemente.
Es verdad, pero bueno, y el otro día ver esas imágenes de Carlos en la grada de esos 200 locos que estuvieron allí y que luego mantearon a Jana Radeva o que hicieron todo lo que hicieron. Y además, se me pasaba un detalle, pasó desapercibido cuando el equipo llegó al Palacio, a la Fonteta, ponía 1-2 en el autobús. Sito trabaja eso muy bien, ¿eh?
Sí, el tema psicológico ha sido un verdadero maestro, Sito Alonso, ¿eh? Y estaba claro que el as debajo de la manga era Yanis Morin para el partido de Valencia. Él no lo dijo, pero te lo digo yo. El as era Yanis Morin.
Por eso no le sacó en el
21 minutos por... y jugó el último cuarto entero.
Por eso no le sacó en el primer partido. Para que viera, claro, lo que había Y bueno,
visto... del scouting.
Claro, sí, sí, claro. Sí, sí, exactamente, para que viera lo que había. Y fíjate si, si este jugador es un jugador que podría ser muy interesante de cara a futuro. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Me imagino que mañana concentrado para ver el partido y el jueves también, ¿no?
Claro, claro. Delante del televisor pegado a ver si somos capaces de sacar ahí una victoria y sobre todo dar una gran imagen en Málaga, que es lo importante, ¿no? Que no nos pasen por encima, ¿eh? Hay que intentar eso.
Sí, es una de las cosas que ha dicho Sito que hay que corregir. Ya más que nada el trabajo psicológico porque y el trabajo mental. Porque físicamente el equipo no puede más. Y por cierto, te ha contado una cosa, ¿no? Esta mañana. Y luego, como sé que te escuchas las ruedas de prensa, le han preguntado por si había alguna posibilidad. Recuerdo que me lo preguntaste el otro día tú a mí, de recuperar alguno y tal. Él ha dicho que al ser la serie larga, pero ser muy corta, porque es martes, jueves, sábado, lunes, miércoles. Con lo cual, estamos hablando de 5 partidos en 8 días. Difícil recuperar. Quizá Todorovic, incluso ha dicho él, dice Todorovic, hay quien dice que había quien había dicho, se está escondiendo, dice, el otro día verlo yo allí protestando en la mesa de anotadores, y estoy convencido de que lo que a Murcia le ha dado y lo que me conoce estaría dispuesto a jugar aunque fuera como está Rodion Kurucs, pero que el problema es que Kurucs es un problema de dolor y Todorovic es un problema que se puede romper, y ahí está la diferencia. Claro.
Ah, Todorovic es que es muy, muy, muy alarmante, porque tener inflamado el tendón de Aquiles es lo previo a romperse el tendón, ¿vale? Que no es ninguna broma.
Sí.
Entonces, hay que parar. Eso no, no hay. Los médicos tienen que ser tajantes en ese sentido.
Y en eso lo son. Carlos, que sigamos disfrutando. Te dejo. Nos quedamos escuchando a Sito Alonso y enseguida hablamos de otras cosas. Gracias, Carlos.
Un abrazo, Vicente.
Es que veo todo lo contrario a lo negativo. Para mí hay más oportunidades. Si son 5, hay más oportunidades. Si solo son 2, hay menos oportunidades. El número de partidos en este caso es mayor y creo que tenemos más oportunidades porque no me queda otra que pensarlo, ¿entiendes? Si pensara de esa manera, pues, y es verdad, como ya dije al final del partido de Valencia, pues que para nosotros Unicaja está siendo un ogro, pero que bendito ogro, es decir, que ya me gustaría, yo prefiero que sea un ogro Unicaja que sea un ogro un equipo que nos está impidiendo mantener la categoría. ¿No? Estamos luchando por quedar entre los 2 primeros de la liga ahora. O sea, vamos a luchar por llegar a una final de la Liga ACB y obviamente tiene que haber un equipo como Unicaja que está haciendo una temporada muy buena, tan buena que ha sido el primero de la liga regular. Los datos son así, ¿no? Pero en este caso lo tratamos como si fuera Madrid, Barcelona, Unicaja, no porque sean lo mismo, ¿eh? Te quede claro, sino porque Unicaja está ofreciendo un nivel por encima de estos 2 equipos este año en la liga regular y nos lo hemos encontrado en 2 semifinales. Me encantaría, ya te digo, encontrármelo siempre en semifinales. Y oye, si podemos ganarles, pues fantástico, ¿no? No hemos podido hasta ahora, pero me gusta que sean en estos partidos, ¿no? Semifinal de Champions, semifinal de Supercopa, semifinal de Liga ACB. Queda bien, ¿eh? Semifinal de Liga ACB. Vamos a ver si somos capaces de competir contra pues un equipo que está demostrando que está a un nivel altísimo, claro.
Sito Alonso, ha dicho Ivonne Navarro esta mañana también que cuando uno gana tantas veces a un rival está más cerca de perder. Pues ahora que el buen amigo Ivonne Navarro no se equivoque y que esté más cerca de perder su equipo. Yo creo que el mejor partido para sorprender es el de mañana, porque pueden pensar, además era una pregunta que le hacía yo a Sito Alonso esta mañana, ¿no? Toda la rueda de prensa, por cierto, íntegra. Mañana escucharemos más rato a Sito Alonso. La rueda de prensa completa de Sito Alonso la puedes escuchar en cope.es/murcia-audios. Hay gente como Carlos Campillo que, vamos, se la estará escuchando ya y devorando ya. El otro día estaba con él en Alcantarilla y me pidió que le mandara la rueda de prensa nada más que la recibí. En fin, la verdad es que, como decía yo, que nos quiten lo bailado, semifinalistas de Liga, semifinalistas de Copa, bueno, cuarto finalista de Copa y semifinalistas de la Champions y semifinalistas de la Supercopa. Y eso es un hito histórico y que no lo sepa valorar, yo creo que no estoy quizá de acuerdo con Carlos, ¿no? Creo que lo valoramos más aquí que fuera de Murcia, aunque la gente del baloncesto lo valora. Lo que ocurre es que nos llamamos UCAN y sobre todo es Murcia. Y uno que se cabrea mucho con esto, con estas cosas, es mi buen amigo Fran Pérez. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Te cabreas y mucho, ¿eh?
Sí, porque no se nos reconoce fuera de nuestra región los hitos, esto es un hito en toda regla, que consiguen nuestros equipos. Y en este caso creo que la mejor temporada de la historia del UCAM Murcia, del baloncesto regional, creo que debería ser premiada de otra manera. Y estoy muy enfadado también con este canal, 24 horas.
Ay, no sé, me han leído el pensamiento.
Lo mismo que lo que usted ha contado, sí, sí. Lo puse a ver si comentaban algo y nada, hablaron de la final de la Euroliga, lógico, pero no hablaron absolutamente nada de lo que había hecho Murcia en Valencia.
Por eso es por lo que o ponemos en valor desde aquí estas cosas y o no las pone nadie. Mañana y el jueves en tiempo de juego y el sábado en tiempo de juego iremos contando y nos irán contando lo que suceda en este caso en el Martín Carpena. Semifinalistas del título por el título de Liga, cuartos clasificados en la Liga Endesa. Eso no se lo va a quitar nadie ya Ucán, ¿eh? Cuartos clasificados de la Liga Endesa. Con todos mis respetos, es uno de los mayores logros. Sí que es verdad que el Pozo Murcia Costa Cálida también ha sido campeón de Liga y todas esas cosas. Pero es uno de los mayores logros del deporte en equipo de nuestra región. Y eso difícilmente se va a quitar. El que no va camino de eso, aunque yo creo que alguna vez lo veremos, es el Real Murcia, que por cierto tuvo una triste despedida el otro día. Por cierto, antes que nada, decir que el Consejo de Administración del Real Murcia, con su presidente Felipe Moreno a la cabeza, han comunicado hoy que se ha alcanzado un acuerdo definitivo con el socio y abogado don Julián Luna Rojo, por el que se pone fin a las discrepancias habidas hasta el momento, reconociéndole de modo expreso al señor Luna su disposición al diálogo, esfuerzo y renuncia a parte de sus derechos en favor del Real Murcia, de su afición y del murcianismo. El club le agradece su talante y compromiso, siendo consciente de su sacrificio y de que lo hace con el único fin de no entorpecer, sino de favorecer y aportar lo posible en favor de este gran club y de su brillante futuro. Gracias, señor Luna. Mensaje a navegantes, ¿eh?
Hombre, totalmente. Y una grandísima noticia, porque, bueno, yo creo que cuantos menos problemas haya con la gente que en su momento impugnó el plan de reestructuración, muchísimo mejor. Y si se van saltando todos estos problemillas, entre comillas, que quedan pendientes, pues es una buenísima noticia. Otra más, en el plano económico-financiero para la entidad y de la estabilidad jurídica del club. Otra cosa, otros logros
es lo que hablamos
son
ahora.
Lo deportivo, que ya vio usted también con mis WhatsApp, que estaba bastante enfadado en la tarde del sábado.
Sí, sí, estaba yo ya viendo el pozo, sí, el Ucán de baloncesto, y te vi ya tremendamente cabreado.
Sí, porque no es una manera de despedir una temporada con una imagen tan lamentable, sobre todo la segunda parte, bajo mi punto de vista, que se dio en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. A mí me pareció una cosa muy triste despedir una temporada de esa forma.
Sí, porque además empiezas ganando, pero un gran gol de Pedro León, pero después te hacen dos goles en tres minutos y ya es que ves que el equipo no tiene capacidad de reacción. Yo tampoco lo llevaría al extremo de ya empezar a decir que si Pablo Alfaro es muy malo, que si Pablo Alfaro ha tirado el partido, que si... A ver, yo creo que Pablo Alfaro no va a seguir en el banquillo del Real Murcia. Lo digo a estas horas, 3 de la tarde, 48 minutos y 30 segundos. Pero me puedo equivocar, como me he equivocado muchas veces. Pero desde luego, lo del otro día no se puede consentir. Y por lo menos por respeto a los que los estaban viendo a través de FESTV, que por cierto también había que masticar esas imágenes, pero bueno. Y a los que estaban allí, que estaba el bueno Alberto Lozano, que el tío estuvo en ese partido, se fue a ver el Imperial ayer por la mañana y por la tarde se fue a Cieza a ver el Cieza Caravaca. Este chaval ya de monumento.
Un crack, un auténtico crack y bueno, un enamorado del fútbol, y, bueno, del mundo del fútbol y de la canasta también.
Sí, sí. Porque el otro día, el jueves, estuvo en el jueves, ¿cuándo fue cuando jugó Ucán? El martes pasado.
Sí,
estuvo en
el martes pasado.
Bueno, lo que te decía, a partir de ahora pensar en el futuro. Yo no voy a entrar en el baile de nombres, de verdad, que he leído muchos nombres ya para el banquillo. El primero que tendrá que saber si sigue o no en el Real Murcia es Pablo Alfaro. Primero habrá que solventar la situación del director deportivo, que es gran culpable de todo lo que ha pasado este año, solventar esa situación. El otro día estuvo Manolo Molina, ayer por la mañana, en la nueva condomina, viendo el partido del Imperial. Alguien le preguntó y dijo, bueno, ya hablaremos. Creo que Manolo Molina va a estar en esa comisión deportiva del Real Murcia. Y a partir de ahí, bueno, toca elegir ir dando pasos. Y también yo creo que muy pronto el club va a poner enseguida un poco lo que será la campaña de bonos para la próxima temporada, porque el objetivo es mantener un poquito a la gente que se ha ilusionado este año y que yo creo que no se tiene por qué desenganchar, porque ahora mismo el club vive una situación social que es que estamos hoy a 27 de mayo, ¿no?
Y exactamente.
Otras veces ha terminado la temporada por estas fechas un poquito más tarde y hemos estado pendientes de la AFE y todas esas cosas. Ya aquí no sabemos ni lo que es la AFE casi.
Sí, qué grandísima noticia esa también, el hecho de que no haya que estar mirando hacia los despachos. Bueno, hay futbolistas con los que yo creo que habría que contar, que deben ser futbolistas con los que el Real Murcia debe empezar la nueva temporada. Son los casos, lo voy a decir claramente, de José Ruiz, de Manu García, bueno, Alberto González ya sabemos que va a seguir, Isidro Gómez también, Dani Vega creo que al final, con su recta final de temporada, también se ha ganado la continuidad, Mar Baró también lo ha hecho bien. Creo que hay una serie de futbolistas que creo que casi todos podríamos salvar en un equipo que en general pues ha hecho una temporada bastante floja, por decir, no decir mediocre, y en fin, lo que no sé es qué va a ocurrir con algunos que pues han dejado muchas dudas, y sobre todo donde va a haber que meter económicamente vamos a hacer una puja fuerte, va a ser en el centro del campo y en la delantera.
Sí, sí, porque atrás yo creo que el club va a intentar, bueno, yo creo que va a intentar que siga Rufino una vez que Real Valladolid ha subido a Primera División. Además, yo creo que ha sido un muy buen descubrimiento esa temporada. Quedan las incógnitas de Imanol o de Carlos Rojas, que han jugado nada, unos minutillos el otro día y el anterior partido, que han sido los que han estado lesionados. Ver qué ocurre con Pablo Larrear, Tomás Pina, ya sabemos que se retira del fútbol. Yo creo que era un jugador que hubiera podido ser aprovechable, estando bien, un añito más, pero bueno, el jugador toma la decisión de retirarse. Y por otra parte, pues hay jugadores que, repito, dieron buen resultado, se lesionaron y ahora a ver si valdrían para el futuro,
Sí, y tampoco volvernos locos, porque ya sabemos que los cambios excesivos de plantilla no traen nada bueno. Las 17 caras de la pasada temporada, pues yo creo que fue un error, porque al final el equipo que más o menos había estado a un nivel bueno en la temporada precedente no empezó de la misma forma la presente temporada, y yo creo que tampoco nos debemos volver locos, aunque siendo conscientes de que hace falta cambiar cosas, sobre todo ya le digo que en esa medular, y por supuesto tener más polvo arriba porque el equipo lo necesita.
Y además que los de invierno poco han aportado, Savit, Coto, Svidersky... Sí. ¿Y cuál me falta? ¿Yamín?
Ninguno de ellos al final ha hecho lo que en un principio presuponíamos, porque Yamín vino con muy buenas referencias de su paso por el Orense, todos pensábamos que podía ser el hombre gol que el Murcia necesitaba, no lo fue, empezó bien pero no terminó de la misma forma. Creo que Savit en el centro del campo ha dejado algunas dudas.
Se diluyó.
Le falta, bajo mi punto de vista, calidad. Y un hombre que venía del Lugo y de haber estado pues incluso en segunda división y tal, pero no, a mí no me ha convencido. Y Svidersky, pues demasiado, efectivamente, y además un futbolista que brilla durante unos minutos pero luego desaparece.
Y luego lo de Noel Coto, pues que tampoco ha tenido sitio, entre otras cosas porque José Ruiz se lo ha puesto muy complicado,
Claro, es que ahí...
Y Carrión, faltaba también Carrión.
Sí, pero es el futbolista quizá que menos hemos visto en Noel Coto, pero... Sí. Precisamente porque, claro, como José Ruiz ha rayado a un nivel tan bueno, pues no ha podido demostrar su valía.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Y por detrás el Imperial, que ahí está jugando esa fase de ascenso, va a jugar la fase de la final de la fase regional. Uh-huh. Fíjate, el otro día se lo hablaba yo con Pedro Asensio, ¿no? Es que esto es tan largo que ahora juegan dos fases regionales, ya están los dos finalistas, Cieza e Imperial, dos históricos, La Arboleja, otro campo histórico. El domingo a las 7 de la tarde, el primer partido, pero es que después pasas a una fase nacional y tienes que pasar otras dos eliminatorias.
Y además equipos que han pasado sus eliminatorias de semifinales con sendas prórrogas, porque necesitaron tanto el Imperial como el Cieza ese gol en los últimos minutos, ese gol postrero que condujo a la prórroga y que al final pues se llevaron el gato al agua, ¿no? Tanto el Imperial venciendo 3-2 al Lorca Deportiva como el Cieza con un empate que le servía frente al Caravaca, puesto que había quedado en la clasificación por encima. Pero que ambos, pues fíjese lo larga que es la fase y encima se están cargando de minutos con esas prórrogas que bueno, que al final, pues digamos que no son lo más, en estas alturas de la temporada, lo más recomendable.
Además, ya es con el calor que hacía en el Enrique Roca a las 11 de la mañana. Menos mal que pusieron partido a las 11. El otro día nomás lo explicaba Pedro Asensio, que ellos suelen jugar a las 10, pero bueno, lo pusieron a las 11 por hacer un horario intermedio. Me imagino que el siguiente partido también será domingo, también será en la nueva condomina y también será domingo por la mañana. Y después a ver qué pasa en la fase nacional. Y el Yeclano ayer perdía 2-1, mal arranque del equipo de Adrián Hernández, que el efecto de la Constitución tiene que hacer su
efecto,
hacerlo valer el próximo domingo.
Sí, es una pena que arrancase mal el partido, porque ya había encajado en el primer minuto, en el segundo minuto, un gol, y en el minuto 29 ya iba perdiendo 2-0. Pero bueno, menos mal que recortó distancias. Luego ellos estaban un poco enfadados porque habían jugado la última media hora con un jugador más y, sin embargo, no hicieron valer esta condición. Pero bueno, yo creo que no es mal resultado para la Constitución y vamos a ver lo que pasa. También otro partido muy interesante es Orihuela 3, Baracaldo 1. Y vamos a ver, porque a lo mejor los desplazamientos del Real Murcia la próxima temporada no son tan lejos.
Mucha gente de Baracaldo vino a Orihuela, ¿eh?
Sí, no, es una gran afición también, es el fútbol vasco en general, cuenta con equipos con un poderío importante en su masa social, y vinieron de Baracaldo y seguramente también habrá gente de Orihuela en tierras vascas en esa vuelta.
Campo histórico también el de Los Arcos, en Orihuela, que me tocó un año ir casi todos los partidos de Segunda División B allí a Orihuela, contarlos en tiempo de juego. Por cierto, como eres amante del fútbol internacional, me imagino que ya lo sabrás, pero que tienes un apasionante Irlanda del Norte, Andorra, el día 11 de junio a las 9:45 de la noche. Si no tienes nada que hacer.
El día 8 juega España contra Irlanda del Norte, y entonces, claro, pues aprovechan que está la selección irlandesa por estas tierras para jugar frente a Andorra. No había un país que nos pillara más cerca y vienen aquí a jugar al Enrique Roca. Bueno, pues si puedo, desde luego me acercaré, porque siempre está bien, aunque no es un equipo, ninguna de las dos selecciones, lógicamente, van a estar en la próxima Eurocopa, pero sí es un partido interesante de ver siempre.
Por cierto, que se espera la presencia de unos 2.000 aficionados británicos que van a ir a ese partido, casi más que fueron ayer a ver el Imperial contra el, en este caso, el Imperial frente al Lorca Deportiva. Bueno, pues nada, brevemente, ¿qué te ha parecido la lista de la selección para la Eurocopa? Porque ya enseguida empiezas con Eurocopa y no sales, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos a darlo todo. La verdad es que me gusta mucho esta parte de la temporada, porque tanto los playoffs de ascenso a primera, de primera federación a segunda, como de segunda federación a primera federación, como todo, me traigo todo lo que puedo. Y lo de la lista de la selección, pues más o menos la esperaba. Bueno, lo único que esta vez, pues salvo Yamin Lamal, pues no tenemos futbolistas así que sean una grandísima referencia o que ilusionen mucho a la afición, pero bueno, a veces también no es malo ir de tapado.
Vamos a ver qué ocurre, Fran, que hablamos ya el lunes que viene casi para ir, como nos vamos ya una vez que empiecen los programas especiales de Eurocopa a partir del día, me parece que es el 17 de junio. Hasta ese día vamos a estar aquí contigo, llamándote.
Sí, la Eurocopa empieza el 14, el 17 será lunes, pues perfecto.
Pues cuídate, un abrazo. Cuídate mucho. Fútbol Sala, el Pozo Murcia-Costa Cálida se la juega hoy ante el conjunto de Viñalbal y en Valdepeñas. Derrota en los penaltis por el equipo del Pozo Murcia el pasado viernes. Toca empatar hoy la eliminatoria y volver el jueves al Palacio de los Deportes. Dani Martínez hablaba de la eliminatoria que arranca o que se disputa en su segundo partido esta noche.
Bueno, yo al equipo lo veo bien, ¿no? No es inesperada porque sabemos que cuando empiezas a jugar el playoff puede pasar de todo y más con el nivel de igualdad que hay, ¿no? En la liga. Obviamente que queríamos ganar, que trabajamos para ganar, pero que el primer punto se lo llevó Valdepeñas. Pero esto es al mejor de tres. Hay que ganar dos puntos para pasar la eliminatoria. Y solo estaremos eliminados si volvemos a perder otro punto.
Pues es lo que decía Dani Martínez, el técnico del Pozo Murcia-Costa Cálida, de esa eliminatoria esta noche ante el Viñalbali en Valdepeñas. Que nos vamos, recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 de interna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, evidentemente analizando esa lista de Luis de la Fuente. Nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia, y que ahora nos quedamos con toda la información con Pilar Cineros y Fernando Odero en la tarde. Un saludo. Buenas tardes, ya hasta mañana.